La Dirección de Cultura Científica y Tecnológica, la Facultad de Artes y Humanidades y el Programa de Idiomas del ITM presentan Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura ITM. Desde la Biblioteca, todos los jueves por ITM Radio de 4 a 5 de la tarde. Desde la Biblioteca, con la dirección y conducción de Héctor Eduardo Cardona y Carlos Alberto Álvarez Muñetón.
Buenas tardes. Les damos un cordial saludo desde el ITM en la bella ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia, a este programa de cierre desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura ITM. Para digerir el conocimiento hay que mirar con nuevos ojos. Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Bueno, hoy vamos a hacer el programa de cierre de este fabuloso, espectacular, entretenido tema del cine de ciencia ficción. Estoy aquí con mis compañeros, don Luis Fernando Castrillón. ¿Cómo le va, señor?
Muy bien, Carlos, saludos a la mesa, saludos a la audiencia, y encantado de estar en este programa nuevamente.
Muy bien, y a nuestro experto en el tema, don Alejandro, ¿cómo le ha ido?
Gracias, profesor, buenas tardes a todos los oyentes, cordial saludo. Como lo dijo usted al principio, pues hoy culminamos pues esta serie de capítulos relacionados con la temática de la ciencia ficción y su historia en el cine. Entonces hoy como culminamos este tema, igualmente de todas maneras invitamos a los oyentes quienes estén en este momento escuchándonos que por favor esperamos contar con su participación, comentándonos pues cuáles son sus películas de ciencia ficción favoritas. Lo pueden hacer a través del chat, a través de la página de www.itmradio.com, o igualmente también publicar pues su comentario a través del Facebook del programa radial Desde la Biblioteca. Lo buscan así en Facebook, o también en el Facebook pueden buscar Departamento de Biblioteca de Extensión Cultural e igualmente pues hacer su anotación sobre cuál es su película favorita y por qué.
Mi estimado Alejandro, podríamos entonces determinar aquí en la mesa que el que nos envíe el mejor comentario sobre alguna de las películas de las que vamos a hablar hoy vamos a hablar de 11 películas. Entonces, el que nos envíe el mejor comentario, le vamos a entregar la revista Trilogía, ¿le parece?
Así es, sí.
¿Cómo sería la entrega?
La entrega sería entonces de que quien tenga el mejor comentario acerca de su película favorita, será acreedor de la revista Trilogía, la cual la puede reclamar a partir de mañana en la biblioteca del Campus Robledo. Uh-huh. o igualmente también en la oficina del Fondo Editorial, la cual está ubicada en el bloque F, en el piso 2.
Perfecto, entonces iniciamos con así nuestro es, tema iniciamos, de hoy.
Hoy vamos a empezar con una película del año 1987. Pues de pronto, para los que primera vez se conectan a este programa, hemos estado haciendo un recorrido de las mejores películas de la ciencia ficción desde el año 1902, y en la entrega pasada, en el segundo capítulo, o sea el programa que hicimos hace 8 días, terminamos en el año 1985 con Regreso al Futuro, con una película llamada Regreso al Futuro, que la cual pues ahora sí que es una de las películas más memorables de los años 80, la cual pues tuvo 3 entregas en el cine, y cada una de sus partes pues como que así inquietar a sus seguidores, porque de todas maneras nos mostraba pues esa oda o esa idea de viajar en el tiempo. Uh-huh. Y de cómo sería si nosotros quisiéramos cambiar algunos sucesos de la historia. Claro. Y si estuviera en nuestras manos poder hacerlo, o igualmente también llegar a casos como si quieres ganar la lotería o algún juego o unas apuestas de unos juegos de fútbol americano, que es lo que nos muestra en la película.
En ese momento, Alejandro, se me escapaba que esta idea que nos reforzaba excelentemente Luis Fernando, la de volver al futuro, estuve pensando que esto en el título, también cuando dicen volver, están aludiendo a la repetición de la acción. Volver al futuro es también significa de alguna manera es que ya estuvieron o estuvimos allá y vamos a repetir la situación. volver al futuro. Ese verbo allí de volver parece aludir al hecho de que ya se había hecho eso en algún otro momento.
Sí, es que es un regreso, parece una contradicción en el término,
sí,
porque es un regreso a donde no hemos siquiera llegado.
No hemos ido allá,
en el
exacto.
Tiempo no hemos llegado porque está en el futuro, pero incluso no hemos llegado, pero la frase lo que dice es que ya voy a regresar.
Voy a repetir esa visita.
Ajá.
Es muy curioso el título.
Claro.
Sí. Pues don Alejandro.
Bueno, entonces en el año 1987 se realiza la película Robocop, dirigida por el señor Paul Verhoeven. Es una película realizada en Estados Unidos, la cual nos muestra pues el eslogan de un cyborg que trabaja para la policía. Uh-huh. En este caso pues el concepto de cyborg genera una interesante pregunta de orden ontológico. ¿Qué pasa si nos encontramos ante un hombre o una máquina?
Exacto, sí.
¿Según qué moral juzgamos sus actos? Robocop sigue el mismo camino que la criatura de Frankenstein de Shelley.
Uh-huh.
Igualmente pues es un experimento. Pasa de ser una mera marioneta en manos de sus creadores, cumpliendo las normas que se le dicta. Solamente servir al público.
Uh-huh.
Entonces, y igualmente también, pues paralelamente, asumir su parte humana, que es la que denota mucho esta película, porque igualmente de todas maneras él está en búsqueda de su familia y está pues como debatiéndose entre lo que él es, un humano o un cyborg. Entonces es la creación como de un superhéroe cyborg que se crea en Estados Unidos y que de todas maneras también marca pues como uno de los hitos en el cine de la ciencia ficción, porque de todas maneras empieza ya una carrera de nuevos héroes o de salvadores. En este caso, por ejemplo, ya luego empieza la saga de Terminator, luego entonces también se empiezan a ver en las caricaturas o en los dibujos animados héroes como Transformers, que de todas maneras pues como que van inundando la pantalla grande y la pantalla chica.
Muy bien, les cuento que la tarea de crear ese traje de Robocop se le dio a Rob Bottin, quien venía de hacer los efectos especiales de La Cosa de John Carpenter. Este director, que es Paul Verhoeven, es un director alemán, ¿sí? 1901-1975. Resalto dentro de las otras producciones que tiene este director El Libro Negro, una bella película, El Hombre Sin Sombra, famosísima también. Este Robocop no tiene saga también, ¿no? Son como tres...
Sí, son tres películas, y justamente esta semana se lanzó al mundo la primera imagen oficial de la versión del año 2013 del nuevo Robocop. Muchos critican de todas maneras este nuevo remake.
¿Pero ya la tercera o la cuarta?
No, ya un reinicio de la franquicia.
Ah, correcto.
Lastimosamente, como ustedes bien saben, Hollywood está careciendo pues de nuevas ideas. Y, uh-huh. ¿qué? Y entonces en el año 2013 va a ser lanzada la nueva película de Robocop, la cual reinicia pues esta historia. E igualmente entonces se le critica mucho pues a esta primera imagen que sale a la luz esta semana, justamente porque de todas maneras la armadura, que es de color gris, pues que es como lo que simboliza este personaje, uh-huh. ha sido modificada a color negro. Entonces es muy similar a la armadura a Batman, pero sin capa. Entonces es una anotación que hago ahí porque de todas maneras es como lo que ahora se está debatiendo en este momento, al ver esas primeras imágenes de este superhéroe de los 80, ya llevado pues a la época, y está teniendo como algunos matices de otros personajes que han sido llevados al cine del séptimo arte, como Batman.
Les cuento que en un principio Paul Verhoeven lanzó este guión de la película a la basura, pero yo diría que afortunadamente su esposa lo leyó y lo convenció de que había que producirla. Digo que afortunadamente porque en lo personal es una... O sea, esta saga, esta trilogía, estas tres películas me gustan bastante. Uno como que se siente muy identificado con este personaje, y el elemento que mencionabas ahora, Alejandro, el hecho de que combina mecánica con este elemento que es el de el del ser humano. Así es. Ya es otra, como yo diría que también es otra excelente idea, otra novedad, digámoslo de alguna manera, porque es que o era robot o era el ser humano, y aquí ya la combinación es como muy bien tratada. Me gusta bastante las tres películas, me gusta bastante.
Y anotándole que también es un policía, entonces
es un policía,
también cambia un poco el paradigma de ver el cyborg.
Sí, RoboCop sería policía, sí.
Y
policía
no solamente robótico. En su armadura, porque es que su pensamiento también está, de un lado, con algunos condicionamientos que dijéramos pudieran ser robotizados, unas actitudes, unas frases, uh-huh. una forma de justicia, pero a la par, junto con ello, viene una sospecha que él mismo se interroga ante el actuar, que es una característica humana. O sea, también, lo voy a decir en forma metafórica, también su alma está de alguna manera en forma de cyborg. Sí. O sea, no solamente su estructura física, sino que su pensamiento justiciero también es como un híbrido entre aquello que uno diría, hay unas normas y unas reglas que se le pueden imprimir de manera mecánica, pero también hay una sospecha de la duda humana. Uh-huh.
Director Paul Verhoeven también es el director de una película que dio bastante que hablar, Bajos Instintos, sí. Una película de 1992 que protagonizaron Sharon Stone y Michael Douglas. Recordarán que pues allí está esta actuación de Sharon Stone,
la famosa escena,
nos dejó a todos un poco
marcados.
Sí, señor, porque realmente sumamente llamativa. Se habla mucho de Sharon Stone, pero allí era toda una mujer, ¿no? Hay que decir que
uno de sus primeros papeles, pues.
Exactamente, y fue una cosa, yo diría que maravillosa, hay que decirlo. Y aunque la película, digamos, yendo a Bajos Instintos, no, pues tuvo algunas críticas negativas. Yo diría que el tema tocó a mucha gente, ¿sí? Ahí, lo que vos decías ahora, Luis Fernando, de todas maneras, en el cine también busca como reflejar un poco lo que somos, ¿no? La vida misma.
Ah, es que uno probablemente acepta en cine la dualidad humana, uh-huh. lo que no le queda fácil aceptar en la pareja que tenga como compañero, como amigo, como amor. Sí. En cambio, uno en el cine se casi que puede aceptar que un sujeto encarne el bien y el mal. Uno lo que a veces no quiere reconocer es que los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, la madre, el hijo, encarna también actos que uno no validaría, pero acciones que son también de inmensa humanidad.
Bueno, no sé si para cerrar, de todas maneras, Alejandro hace los cierres en estos aspectos.
No, pues yo creo...
me encuentro, no, pero te quería decir que hay una mención que es muy de Paul Verhoeven, y es esta de que la muerte nos hace a todos iguales. Por eso en las películas de él, la sangre, esta orgía de sangre y tanta violencia que aparece, tiene que ver con esa idea que maneja él, ¿no?
Bueno, entonces ya nos vamos a la segunda película, pues en este caso sería del año de 1989, El secreto del abismo, uh-huh. dirigida por el gran director James Cameron, pues, reconocido pues por sus numerables trabajos cinematográficos relacionados justamente con este género. Hacemos mención pues de Avatar, hacemos mención del secreto del abismo, de Terminator 2. Entonces, James Cameron nos lleva pues a lo profundo del mar. Yo creo que para mí esta película yo me la he visto más o menos unas de 6, 7 veces. Sí. Porque de todas maneras lo que la hace distinta es que nos lleva a lo profundo del mar. Sí. Nos lleva pues a unas plataformas de petróleo, las cuales pues nos muestra pues como qué es lo que sucede en la vida de las personas que trabajan en una plataforma de petróleo. Y igualmente también sumado a sus vivencias, a su convivencia, igualmente también resultan algunos sucesos como paranormales, que más bien James Cameron los denota como que fueran sucesos relacionados con extraterrestres. Esta película, hacer la acotación, fue filmada en una antigua instalación nuclear, transformada en dos platos submarinos insonorizados de una capacidad de 30.000 y 10.000 metros cúbicos de agua respectivamente. Se dice que entonces cada una de las escenas que observamos en esta película fueron grabadas en locaciones reales. Uh-huh. Que una de las anotaciones también que hago sobre esta película es que el protagonista, el famoso Ed Harris, uh-huh, nunca asistió al estreno, nunca fue partícipe, uh-huh, de la promoción de la película, ya que de todas maneras fue afectado pues en su integridad física y en su salud, ya debido pues a la presión de, uh-huh, de vivir casi 141 días que duró el rodaje de esta película en este tipo de locaciones. Entonces, igualmente pues para los que han sido seguidores de esta película, les recomiendo ver una edición especial, la cual incluye 31 minutos que no fueron incluidos en la versión original o en la versión que vemos para televisión. Uh-huh. No, ya de todas maneras como que el director hace una explicación de quiénes son estos personajes extraterrestres que son en forma de medusa. Que de todas maneras hay un aspecto que yo sí le critico, y es que siempre las películas americanas siempre tienen que tener el final feliz, el final en donde las dos parejas terminan juntos, en donde está el beso, en donde están ciertos clichés que el cine de Hollywood trata de manejar en cada una de sus películas. Aquí también observamos pues al final que vuelve y sucede lo mismo, pero eso de todas maneras eso es como una de las grandes normativas que tiene el cine de Hollywood. La gente no puede terminar triste, los protagonistas no pueden terminar mal, tienen que terminar juntos.
Claro, porque de todas maneras mira que representa una cultura, ¿no? Les cuento que esta película ganó un Oscar a los mejores efectos especiales y obtuvo 3 nominaciones: a la mejor fotografía, a la mejor dirección artística y al mejor sonido. O sea que estamos hablando de un serio trabajo allí en esta producción. James Francis Cameron nació en Canadá el 16 de agosto de 1954. Es director, guionista y productor. ¿Sí? Ya mencionaste, hay una película que es también de James Cameron que me llama mucho la atención, es Piraña 2, Los Vampiros del Mar. Esta serie de películas también, Piraña, pues en su momento eran sumamente como apetecidas, digamos. Todo el mundo quería ir a verla, además generó como este pánico. Sí, este pánico de meterse uno hasta la ducha porque después de la película uno creía que le iba a aparecer una piraña allí en la bañera.
Así es.
Con el subtítulo de Los Vampiros del Mar, ¿no? Ya mencionó Alejandro algunas de las películas también, aunque no de tan mi gusto, digámoslo también, aunque esto no trata del gusto mío. Rambo Acorralado, parte segunda, también es una es un guión de él. No sé, esta idea de, a mí me parece que lo que menciona Alejandro sobre esta como obsesión, digámoslo, de que estos finales sean tan felices. Sí. Mira que Rambo es uno de los representantes de eso, ¿no? El gran héroe que va y logra todo lo que los norteamericanos no han podido lograr en la vida real.
Casi que un superhombre que solamente maneja armas y hace y deshace.
Y no se le acaban las balas, o sea, muy como muy norteamericana la cosa.
Claro, pero es vinculada a la guerra.
Sí.
O sea, es que todos esos superhéroes están de alguna manera creando una atmósfera, al menos al interior, ya que se desborde a nivel mundial la película, pero al menos una de las grandes intenciones es crear el estereotipo del héroe. Si bien entonces no está robotizado, entonces hagámoslo lo más natural, pero está supremamente bien dotado. Incluso es capaz de matar un batallón con una hierbita, pues sí, como puede ser así la metáfora. O sea, pero surgen en el medio de la guerra.
Y siempre los lleva entonces a escenarios como la Primera o la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Como también sucedió pues con una película de hace un año más o menos que es Capitán América. justamente claro. Es el gran superhéroe. Exacto, americano, sí. que se visualiza la bandera americana en su en su traje. Entonces es demasiado predecible de que este superhéroe va a hacer y deshacer con un gran pelotón de guerra.
Sí, sí, señor.
Sí, uno casi que sospecha al final.
Sí, claro.
Cuando hay superhéroes.
Sí. Sí.
Bueno, vamos entonces con Gattaca.
Bueno, vamos con Gattaca. Gattaca es una película del año 1997, uh-huh, dirigida por Andrew Niccol. Gattaca también es una de las películas favoritas mías, porque de todas maneras nos lleva a una época en donde el mundo es selectivo, en donde el mundo de todas maneras es dividido en dos, entre los aliviados, entre la gente aliviada que tiene unas fortalezas de salud e igualmente unas fortalezas físicas, y por aparte está el mundo pues de la gente que no tiene ciertos parámetros, tanto físicos como también de salud. Entonces vemos esta división que nunca había sido llevada pues al cine, y que de todas maneras genera como cierta inquietud porque podría ser una realidad en un futuro, ya que de todas maneras para nadie es un secreto, los gérmenes, las bacterias, las nuevas enfermedades y todo eso cunden mucho en el planeta Tierra, y me imagino que en un término de años se tendrá que llegar como a esa idea o a esa utopía.
Te cuento que esta también es una de mis preferidas, una bellísima película. Hay dos daticos que quiero compartir con ustedes, y es que esta historia, algunos la han relacionado con el libro de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, uh-huh, en lo referente a la manipulación genética, uh-huh, ¿sí? Bueno, esto de crear válidos e inválidos a los que se les preasigna un trabajo u otro por su condición genética. El título de la película es una secuencia de ADN. La simbología genética es omnipresente. El principal exponente de esto es la gran escalera espiral del apartamento del protagonista, o el segundo nombre de Jeron, Eugene, con la misma raíz griega de eugenesia, ¿no? Mire, y que estamos hablando. Sí, Alejandro.
Y una anotación también es de que esta es la primera película que trata sobre el tema de la clonación. Sin ser la clonación igual en esta época del año 1997 todavía haber sido descubierta, es la primera película que se atreve a hablar de este tema, sin todavía pues este gran avance de la ciencia haber salido a la luz.
Y lo otro es que tenemos ahí en la actuación una actriz que para mí es de las más grandes. Sí, soy fanático de Uma Thurman.
Uma Thurman, sí.
¿Sí? 29 de abril de 1970, nació en Boston, Massachusetts. Es actriz y es también modelo.
Ha hecho muy buenas películas.
Recordemos, por ejemplo, la de
Kill Bill.
Kill Bill es una
película sangrienta, pues, como para los que no la han visto. De pronto no es recomendable para el tipo de público que no quiere ver sangre en una película, pero de todas maneras, la dirección, la imagen, la fotografía, el mismo relato. Es una película demasiado interesante.
Y te cuento, Alejandro, a mí me encanta ella en Pulp Fiction.
Ah, también.
Al lado de John Travolta, me parece una cosa espectacular.
Una muy buena combinación.
Sí. Y ella, yo creo que el gran logro que tuvieron estos directores al emplear a Uma Thurman en sus películas es que vemos en Kill Bill, por ejemplo, cómo y la carita de ella, que es tan suave, se convierte en una cosa que por donde pasa deja sangre. Entonces yo digo que también juegan con el espectador en ese aspecto, que mira que la cara de esta dama es, digámoslo así, una apariencia tan suave, tan delicada, femenina, y es una cosa muy sangrienta en casi todas las películas en las que vemos, ¿no?
Un dato de interés es de que el director empezó a rodar esta película bajo el título del Octavo Día, aludiendo a lo que el hombre podía permitirse hacer con la creación divina.
Uh-huh. Andrew Niccol, que es el director, nació en 1964, es un guionista, productor y director de cine procedente de Nueva Zelanda. También es el autor de El Señor de la Guerra. y Gattaca. A mí me encanta porque esta idea de que a partir de un cabello se pueda saber quién es usted, dónde vive, todos los datos suyos, es una cosa casi que es la que estamos viviendo, ¿no? Pueden controlar desde solo un cabello, ¿sí? Recordar la escena en la que solamente
el cabello o la orina,
cualquier cosita,
cualquier elemento orgánico que tiene la persona es inmediatamente identificable. Y una de las cosas también que me parece interesante de esta película es que no necesita mostrarnos las naves, no necesita mostrarnos esa alta tecnología como para hacernos llevar a la idea de que estamos en un futuro, porque de todas maneras los que la han visto, esta película simplemente se hace como en tres locaciones: la clínica, la habitación de Jerome. E igualmente también nos lleva pues a de pronto como una, hay una escena que está en un exterior, que es donde él observa el firmamento, uh-huh. Es a donde él quiere llegar. O sea, esta película no se desborda en presupuesto en mostrarnos naves espaciales, cyborgs, uh-huh. Todo ese tipo de cosas, o de tecnología de gama, pantallas que se mueven, que muestran datos, todo eso. No, esta película es totalmente simple, sencilla, uh-huh. Y que de todas maneras hace que el espectador tome pues como entiendan la temática que quiere tratar la misma.
Sí, dale, Luis.
Gracias, Carlos. A ver, yo estaba pensando con respecto a esa película que, a mi modo de ver, denuncia, desenmascara, al menos pone al público a discutir un tema como el de los excluidos. A ver, sí. Una de las grandes añoranzas que tiene el cine hollywoodense y mucho de esta sociedad, que quizás lo había dicho en programas anteriores, es estar sano, estar feliz, sí, y entonces, sí, sí. O estar bello. Entonces, todos esos tres aspectos, esta sociedad los propala, los vende, los negocia y los impulsa. Una de las denuncias que posee esa película es la exclusión de aquel, no he dicho, de nosotros mismos, porque es que como nosotros no provenimos de una modificación genética, sino que fuimos hechos en una cama o en un cáter. Entonces, eso hace que nosotros, lo más seguro es que no superemos los ideales de salud que pretende el modelo de Gattaca. Entonces, uno es un excluido. Entonces, lo que denuncia un tipo de película de eso es que seguramente hay una apuesta en el mundo por lograr un tipo de modelo de humano sano, completamente inmune a las enfermedades, feliz, poderoso como unos superhéroes, como propuesta al humano. Yo creo que esas películas, las de ciencia ficción y estas no tan de ficción, delatan y denuncian que eso no es, debe ser un pretendido humano. El ser maravillosamente feliz, el ser estupendamente sano o el ser enormemente poderoso.
O tener atributos de belleza o de gran altura.
No es necesario para hacer la vida.
Es
no
lo que nos tiene esto, nos tiene como dementes casi, claro. Porque es demencial.
Claro.
No quiero cerrar la información de Andrew Niccol, que es el director, porque recuerden que este drama de ciencia ficción de 2002 que se llama Simón, no sé si la recordarán, es una cosa espectacular en la que actúa. Para mí el mejor actor de Hollywood, que es Al Pacino.
Al Pacino, sí.
En la que él crea esta mujer hermosa.
Que es una gran artista, que la vuelve una artista, es la mejor artista.
Famosísima, la convierte en una cosa famosísima, pero realmente no existe, ¿no? Es una
creación virtual.
Es una creación virtual. A mí esa película me ha parecido espectacular. Y resaltar también con Andrew Niccol, que es el guionista del Show de Truman, que vamos a hablar más adelante de él.
Es una película muy...
una película clave. Entonces vamos al corte musical.
Sí, vamos a escuchar la banda sonora de la famosa película Indiana Jones, la cual es dirigida, esta película está dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Harrison Ford. E igualmente esta película es compuesta por el gran compositor John Williams, quien ha hecho pues varias bandas sonoras del género de la ciencia ficción.
Thank you.
hay una mención en... Estamos en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura ITM. Bueno, le recordamos a los oyentes y a los que están participando en el programa que al mejor comentario que nos envíen vamos a premiarlo con la revista Trilogía, que van a poder reclamar en la biblioteca. Recuerden que para digerir el conocimiento hay que mirar con nuevos ojos. Fue el eslogan del Departamento de Biblioteca de Extensión Cultural. Alejandro.
Bueno, yo tengo una serie de, como de noticias que están relacionadas con la biblioteca. La primera es que la Rectoría y el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural informa a la comunidad académica que a partir del día 24 de septiembre y durante los próximos 2 meses, nuestra biblioteca del Campus Robledo iniciará con los cambios físicos y tecnológicos para hacer de la biblioteca un espacio del siglo XXI. Esta tendrá a disposición de todos una mediateca dotada con nuevas tecnologías que permitirán el acceso a los recursos electrónicos y audiovisuales, espacios más amplios y cómodos. Estos cambios se harán en los pisos 4 y 5 del bloque F del Campus Robledo. Sin embargo, valga la aclaración, no se suspenderá en ningún momento la prestación de los servicios. Por tal motivo, los invitamos a realizar sus actividades académicas en el tercer piso de la biblioteca e igualmente el material bibliográfico que requieran de los pisos 4 y 5 lo pueden solicitar al personal de la biblioteca y ellos se lo harán llegar directamente a sus manos. Entonces, estamos pues como en el proceso de renovación. Este trabajo es gracias al grupo de trabajo del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Igualmente agradecemos a la rectora Luz Mariela Sorza Zapata, al vicerrector de docencia José Mario Calle, a los ingenieros Orlidia Ortiz, Rafael Correa, Mabel Buitrago y a los arquitectos del programa de diseño, el señor Carlos Mario Álvarez y el señor John Ferney Arango, que gracias a ellos pues empezamos esta nueva etapa para la biblioteca del Campus Robledo.
Excelente, les cuento también que estamos en el tercer concurso del Semillero Cultural Taller de Escritores. Ustedes también pueden participar, mi estimado Alejandro, mi estimado Luis.
Muchas gracias.
El director de la emisora, don Jorge Eusebio Medina Correa, que lo veo todo serio aquí detrás de nosotros, pero nosotros lo seguimos queriendo así serio y todo. Don David también podría participar. Cuento, poesía, ensayo, dibujo, caricatura, grafito y fotografía. Entonces, para que se animen, el gran premio es que publicaremos estos textos que envíen los estudiantes, la comunidad académica ITM en general. Bueno, vamos con el quinto elemento.
Antes de entrar con el quinto elemento, también tengo pues como una invitación. Y es de que la próxima semana, a partir del día lunes 20, al miércoles 26 de septiembre, en el campus de Robledo, el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural invita a toda la comunidad a participar de la fiesta del libro institucional que se realizará durante estos días. En esta oportunidad están ustedes invitados, los distintos libreros, las editoriales de nuestra ciudad, con muestras de cómic, literatura, entre otros. El Fondo Editorial del ITM tendrá a disposición del público toda su producción con descuentos y facilidades de pago para los empleados de nuestra institución. Igualmente también, y está relacionado con la temática que estamos tratando, se desarrollarán actividades culturales paralelas a la fiesta del libro, como lo es la Biblioteca al Patio, donde el café literario será protagonista, y una programación especial de cine de ciencia ficción. Entre las películas que vamos a tener, las cuales se van a presentar durante toda la semana, a partir del lunes 24 de septiembre hasta el viernes 28 de septiembre, simultáneamente en el aula magna del campus de Robledo, como también en el auditorio menor del campus Fraternidad, vamos a presentar el día lunes a la película, a la gran película del año 2011, Hugo. Igualmente otra película el 25 de septiembre que se llama El Precio del Mañana. El 26 de septiembre a las 12 del día, en estos dos espacios vamos a presentar la película Esme en Primera Generación. El 27 jueves vamos a presentar Los Juegos del Hambre en el aula magna del campus Robledo. Y para finalizar este ciclo de ciencia ficción, vamos a proyectar la película Prometeo, igualmente también en el aula magna del campus Robledo. Entonces están cordialmente invitados toda la semana entrante, desde el lunes hasta el viernes, a las 12 del día, en los auditorios del auditorio menor del campus Fraternidad y el aula magna del campus Robledo.
La cosa va a estar buena, mejor dicho. Bueno, entonces vamos con
la película El Quinto Elemento.
Sí.
La película El Quinto Elemento es del año 1995. Perdón, que aquí se me perdió como mi pastel. Perdón, del año 1998. Es dirigida por el director francés Luc Besson, que normalmente pues, es conocido por varias películas del género independiente. Esta película es protagonizada por la gran Mila Jovovich. Ajá, sí, correcto. Me disculpan que es que sí. Igualmente también el famoso actor de películas de tanto de ciencia ficción como también de acción, el señor Bruce Willis. Esta película nos lleva al año 2259, o sea, es un ya casi más o menos casi 300-400 años, que en donde pues vemos cómo este personaje, que de todas maneras al principio resulta misterioso, se relaciona con el protagonista. Esta película fue escrita por Luc Besson en su juventud, entonces de pronto vemos algunos aspectos como que denotan y demarcan aspectos juveniles, entonces está esta película. No sé, de pronto algún comentario sobre esta, profesores.
Bueno, quería resaltar varias cosas. Mila Jovovich, nacida como Milica Jovovich, ¿sí?, 17 de diciembre de 1975, modelo, actriz, cantante y diseñadora de moda ucraniana. Bueno, yo lo relaciono mucho con Uma Thurman por las mismas características físicas, porque igual son como unas caritas que uno piensa que no estarían para semejantes acciones, pero obviamente en la película es una cosa maravillosa, ¿no?
No, y nos lleva a la ciudad de Manhattan, ¿qué? En donde pues como que se ve que es como una ciudad demasiado congestionada, los carros voladores, la gran abundancia de publicidad en cada uno de los espacios, y igualmente también nos lleva pues a algunos aspectos, a algunas naves espaciales que de todas maneras nos hacen, pues hay una escena que para mí es memorable, que es la cantante de ópera, que es como que es azul,
sí,
que tiene como rasgos también como de un pulpo. Entonces esa es una de las escenas más marcadas, e igualmente también pues cuando el protagonista trata de perseguir a Mila Jovovich, no he podido con este apellido, que está en la búsqueda de ella igualmente. Entonces nos muestra pues como esta caótica ciudad, y hay que hacer también unas aclaraciones de que Luc Besson basó mucho esta película porque él era gran seguidor de la película Star Wars dirigida por el señor George Lucas, e igualmente también pues de algunas películas de Steven Spielberg y de Akira Kurosawa, quien también es uno de los grandes directores del cine.
Eso es una joya, esas obras de Kurosawa.
Profesor, me gustaría saber si hay algún oyente en este momento conectado pues al chat de la página de ITM Radio para poderlo saludar.
Tenemos el infaltable Cancancito, y dice que Robocop me ha encantado porque, a pesar de ser emboscado y cruelmente asesinado, le quedaron destellos de breves recuerdos indicando que, aunque la tecnología acabó con su vida, no pudo arrancarle los sentimientos de amor y posteriormente de venganza. Su coraza física indica que también se la implantaron en su corazón.
Muy buen comentario.
Buen comentario ahí en el chat. Bueno, Luc Besson, que nació en París el 18 de marzo de 1959, aparte director de cine, guionista, escritor y productor. Sí, hay una película que es otra joya de 1999, que es Juana de Arco, sí, que es dirigida por el mismo Luc Besson. Una película de 1999, una cosa maravillosa, también en la parte de la actuación sabemos que allí está nuevamente Mila Jovovich, que es Juana de Arco en esta espectacular obra de Luc Besson. Bueno, entonces pasamos a The Truman Show.
Sí, The Truman Show, del año 1998. dirigida por el señor Peter Weir y protagonizada pues por el famoso actor cómico Jim Carrey, que en este momento, que en esta película pues hace un papel de drama.
Que, y el que te gusta tanto a ti, que lo mencionaste ahora, es Harris. Está Jim Carrey y es Harris.
Harris, que hace el papel del director de este reality. Pues pues esta película lo que hace es hacer una apología a los famosos programas televisivos que como llamados como Gran Hermano, como Survivor, que es sobreviviente, que son son programas pues de la televisión americana y que también han sido presentados en estos últimos años en nuestra pantalla chica. Nos muestra pues cómo podría ser la realidad de que se tuviera un reality de una persona que desde su nacimiento nace, crece en un estudio de televisión, en donde vemos cómo convive con su mundo artificial desde el cielo, que pues parece ser cielo, pero es un techo de un estudio. Aquí no podemos hablar ni de casa estudios ni de un estudio corriente, sino que estamos hablando casi de una atmósfera totalmente artificial. Entonces, como este personaje es visto por una gran masa de público, y que a lo largo de sus años pues se van viendo cada una de las historias, y que él llega a un momento de su vida en que todo lo ve tan repetitivo, como tan sincrónico, que lo hace empezar a sospechar. Entonces vemos cómo este personaje se empieza a desenvolver, a crear conjeturas de cómo es su vida, y igualmente pues también como a él mismo verse que su entorno no es una realidad, que simplemente todo su entorno es un entorno mecanizado.
Es un montaje. Hay que recordar que lo que dispara este descubrimiento del personaje de Truman Show, sí, es el amor. Cuando llega esta dama, que parece que el amor a primera vista, ¿no? Entonces
lo marca.
Ella trata también como de hacerle unas señas de que realmente no está en la realidad, está en otro cuento. Yo creo que es una crítica seria, además, parece una película, la he visto sin exagerar unas 10 veces, a mí me encanta. Además porque también tiene un elemento extra que me gusta mucho, y es la parte tecnológica. Porque también trata de mostrarnos que es posible controlar al ser humano a partir de todas estas nuevas herramientas que aparecieron aquí, básicamente con cámaras, con la televisión y bueno, todos están actuando dentro de la película, ¿no? Además es una cosa muy bella porque es una película, pero dentro de la película ellos están actuando para convencer al personaje de que está en la realidad.
Es como un gran hermano dramatizado, en donde de todas maneras, a pesar de eso, los mensajes de los patrocinadores, que son recitados por los actores. Uh-huh. Igualmente también vemos esa atmósfera norteamericana como idílica, de que todo es perfecto, de que todo es sonriente, en que existen las familias nucleares, padre, madre, hijo e hija. Y su vestuario, y todos sonríen, todos son felices. Uh-huh. Y no existe como esa realidad que quiere obviar, que quiere pues no tener en cuenta la gente americana.
Dos cosas. Sí, alrededor de la película a mí me dejó la sensación que uno a veces quiere que la realidad sea mentira. Uh-huh. O sea, uno, o porque la situación de pérdida o de drama que lo acompaña, uno a veces desearía, ojalá no fuera cierto lo que está viviendo. Pero también ocurre lo contrario, que uno llega a estadios en la vida por cualquier vía y a uno le entran dudas si lo que está viviendo es una realidad. O está en la realidad o está en un sueño. O sea, la película lo que lo pone a uno en drama es si la vida que uno está viviendo, ¿qué grado de realidad tiene?
Exactamente.
Y una de las cosas, ¿cuál es la verdad?
¿Y cuál es la
que
verdad?
Fue uno de los temas, claro, que nosotros tratamos en la pasada entrega de este programa de cine de ciencia ficción y su historia, que estamos en esta tercera entrega.
Y una cosa curiosísima es que miren cómo Jim Carrey, que es un actor como básicamente de comedia, no tanto de drama, me parece más de comedia en todos los papeles que asume, generalmente casi que lo hace llorar a uno. Es una cosa muy curiosa porque no sé si será él o será el papel o el asumir el papel también, que por lo menos a mí en casi todas las películas que he visto donde participa Jim Carrey es rarita en la que uno no le descuelga una lágrima, casi que es así.
No, y la película inicia como con un tinte cómico, pero a medida que va transcurriendo y a medida que se va desenvolviendo la historia, va tomando como tintes muy dramáticos y que de todas maneras uno no quiere estar en la piel del personaje.
Es que cuando uno lee una obra de literatura, uno a veces se siente el personaje. Claro.
Sí, sí. Les recuerdo que este director es el que dirige también Peter Weir, o Weir, dirige también o dirigió La Sociedad de los Poetas Muertos. Una joya cinematográfica, sí, ¿no? Sí, en la que actúa Robin Williams. Bueno, dígame, don Alejandro, de acuerdo con este tiempo, ¿cómo quedamos?
Bueno, todavía nos quedan más o menos, ¿qué? ¿5 minutos?
5 minuticos, sí.
Sí, 5 minutos. Pues yo creo que podemos cerrar con una película que también que marcó el segundo milenio. O sea, terminó el año 1999 y sale de la gran producción llamada Matrix, que de todas maneras pues muestra algunos campos de la filosofía llevada a la ciencia ficción. Yo sí les cedo la palabra a ustedes porque hago una acotación que yo no la he querido ver porque hay algunas cosas personales que no.
Pero ¿por qué no nos
vienen al caso?
¿Por qué nos contás cuál es tu reparo con ella?
Mejor me los reservo. Yo sé que de todas maneras nos muestra, es una película pues que muestra otro tipo de realidad. Aquí vemos que de todas maneras hay un gran avance de los efectos visuales. Tiene una de las mejores, eso sí, he visto algunas de las escenas y tiene una de las mejores escenas pues de acción.
Así es.
Pues donde este personaje protagonizado por Keanu Reeves, que hace el papel de Neo, hace pues como una serie de piruetas tratando de evadir una serie de balas. No sé, profesores.
Bueno, esta película fue estrenada en los Estados Unidos el 31 de marzo de 1999. Sabemos que es una trilogía, además no es una sola película, estamos hablando de tres. Se ha dicho que segundas partes no son buenas y en muchas de estas nos hemos dado cuenta que
y aquí aplica
hay trilogía, ¿no? y en muchas de las de ciencia ficción llega trilogía casi siempre, una cosa curiosísima, ¿no? Bueno, la película ganó 4 premios Oscar: mejor montaje, mejor sonido, mejor edición de sonido y mejores efectos especiales, tal y como lo estaba mencionando Alejandro.
Y no fue ni la primera ni será la última, pero hace alusión al control del otro, mediante o los sistemas informáticos o la telefonía o por las vías que sea, hay un control de la humanidad, hay un control del resto de los seres humanos. ¿A quién se necesita controlar? Aquel que está por fuera de lo que llamaríamos la normalidad para esa comunidad. Es que no es extraño que para entrar a un lugar, a uno lo que haga es ser registrado por una cámara, fotografiado por estos videos, una requisa, un para dónde va, o sea, es... No, por eso digo, no es la última ni será la primera película, pero es que estamos en una sociedad donde se sospecha de todo aquel que no se acomoda de manera homogénea y esperada con respecto a lo que yo llamaría, o lo que llaman algunos, un rebaño, o sea, corderos en su actitud ante la vida.
A mí me parece sumamente llamativo el hecho de que realmente la película, gran parte de la película se desarrolla en el cerebro. A mí esta idea de que realmente puede haber como una manipulación
es que es un tipo... Es que yo creo que hasta los amores desean que está pensando el otro.
Sí.
O sea, ahora los que tienen el poder quisieran que la gran masa lo dijese. Y tienen las y los grandes poderes, por eso es que no es gratuito las formas en que uno tiene el correo en estos ya tan, tan masificados, que te llega la información de propaganda junto con los, el tipo de correos que uno está recibiendo o el tipo de suscripciones que a uno le llegue. Es que hay una identificación, así sea todavía muy, muy borrosa y muy difusa, de quién es el sujeto que está frente a esa pantalla. De alguna manera, por los rastros que deja, está dando cuenta de qué tipo de ser es. Puede que a hoy no esté plenamente identificado, pero al menos hay formas de que los grandes sistemas traten de sospechar alrededor de que se mueve este sujeto, qué música, qué literatura, qué personas, qué vínculos, con qué países, a qué horas, dónde está, quiénes son sus contactos. Esa es la sociedad que algunos desean tener controlada.
De hecho, observen que la mayoría de la publicidad, miren, que la están manejando a través de estas redes, y a usted llega sorprendentemente publicidad de tu interés. Una cosa sumamente curiosa.
Bueno, algo para acotar de Matrix es que ocasionó un boom, movimiento, y se creó algo que se llama Animatrix, ¿cierto? A mí en lo personal me gustó más Animatrix, ¿cierto? Que es una serie de cortometrajes en anime de diferentes tipos de estéticas, donde se muestra el antes, el durante y el después de este libro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es muy intrigante después de ver la primera serie y darnos cuenta cómo fue el dominio de los robots sobre la raza humana. Los invito a que vean Animatrix. Es muy, muy interesante, es muy dramático, suscita mucho más, muchas más sensaciones de lo que suscita la película en sí. Son una serie más o menos de 12 cortometrajes de Animatrix. Los recomiendo muchísimo, muchísimo. Y tienen más seguidores que las mismas películas.
Muy bien. Muy amable, David Ricardo. Les cuento que los realizadores de esta trilogía de Matrix son Lana Wachowski y Andrew Paul Wachowski, los hermanos
Wachowski.
Sí, no, los hermanos Wachowski, nacidos en Chicago. Sí. Bueno, no sé si...
Yo creo que sabemos, bien sabemos los que estamos en esta mesa de trabajo, que terminamos ya en el año 2000. Uh-huh. Sé que nos faltaría pues como casi 12 años de cine de ciencia ficción.
Sí, así es.
Esperemos que ojalá se haga, pues se pueda realizar una cuarta entrega, pues en donde podamos hablar de estos 12 años de avance de la ciencia ficción. Pero yo creo que de todas maneras, como para concluir en este recorrido de más de 35, casi 35 películas durante estos tres programas, el género el cine de la ciencia ficción nos lleva a mundos surrealistas, a mundos que en donde el hombre quisiera conocer, descubrir, colonizar. Nos lleva a ver la convivencia que podríamos tener en un futuro dado con los cyborg, con los robots. Pero hoy una de las cosas muy importantes es que necesitamos nuevas historias. Yo creo que como persona que me gusta ver el cine, viendo pues como esta poca creatividad que ahora tiene el cine, tanto el cine de Hollywood como también el cine independiente, porque para nadie es un secreto, se están volviendo a contar de otra manera las historias que ya fueron contadas en décadas anteriores, y estamos viendo pues como un cine demasiado repetitivo, en donde ya las historias se vuelven predecibles, se manejan también los clichés de que las historias tienen que tener unos finales felices. Igualmente y particularmente para mí es una que yo, es mi opinión, y es que de todas maneras quieren aprovecharse del 3D como sea, porque de todas maneras permite generar varios dividendos pues para las casas productoras, pero que para mí esta tecnología todavía no está muy bien explorada ni muy bien manejada, porque de todas maneras el 3D lo que hace, simplemente estamos observando una película en donde los colores reales se vuelven más oscuros, y simplemente en algunas partes nos muestra algunos elementos que nos hace llevar a mirar las cosas en tercera dimensión, pero son muy pocas las escenas que puede contemplar una película de 3D. O sea, ya es cuando ya uno habla del avance tecnocientífico del cine, pero yo creo que de todas maneras hace falta más explorar este tema. Hemos, durante estos 12 años, pues si no llegamos a hacer una nueva entrega de este programa, es donde se empiezan a explorar ya temáticas de ciencia ficción relacionadas con los superhéroes, como les mencionamos anteriormente, la convivencia de los cyborg, las naves espaciales, el nuevo auge pues de las historias relacionadas también con la clonación, la mutación genética, también igualmente también superhéroes relacionados con esta temática, y una serie como también de historias que están relacionadas con películas que ya habían sido llevadas al cine anteriormente. Hago mención como una de las películas que hablamos, que fue Alien, e igualmente también otra de las cosas es la exploración del sueño, que hace una que se visualiza en una película del año 2010 llamada El Origen, que ya nos lleva pues a una temática muy nueva, y es de que si la ciencia llegara, se metiera en la cabeza de una persona y que se pudiera manipular su conocimiento a través de los sueños.
Claro, ese es otro deseo.
Ese es otro deseo porque
Freud lo que descubre es que lo que uno sueña es un deseo, y si la sociedad y los grandes poderes saben que uno qué desea, pues una de las vías puede ser por medio del sueño, controla más.
Bueno, yo creo también que es que como estamos en esta época en la que hay que estar produciendo, entonces también el cine está un poco loco con esta idea de que hay que estar haciendo cosas. Entonces hay pocas pausas, ¿cierto? Bueno, no sé si David Ricardo nos tiene lista la canción del cumpleaños, para que le hagamos un homenaje a nuestro compañero Luis Fernando Castrillón y a nuestra compañera de la biblioteca Raquel Vergara, y le deseamos un feliz cumpleaños. Llegamos la cancioncita, don David, muchas gracias.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores.
Va a ser una mención, que le hace una mención acerca de otra de las películas de Jim Carrey, y alrededor de esto que mencionabas, Alejandro, y es esta de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que también está trabajando un poco el asunto desde como lo cerebral,
el manejo de la memoria,
sí, y meterse allí pues en la cabeza de la gente. Sí. Una película muy bella, también protagonizada por Jim Carrey, bellísima película, dura además, muy dura. De acuerdo con lo que propusimos, entonces solamente tuvimos un comentario en el chat que Cancancito declare quién es y que puede pasar por la biblioteca a reclamar
la revista Trilogía. La última edición de la revista Trilogía, que es la número 6. Entonces le agradecemos a nuestro oyente que se acerque a la oficina del Fondo Editorial, la cual está ubicada en el bloque F, en el segundo piso del Campus Robledo.
Muy bien, entonces como conclusión, ¿qué tenemos, estimado Alejandro?
Bueno, no, pues como conclusión, pues como lo mencioné antes, que necesitamos como más historias. El cine merece, y es justo de que ya comprenda nuevas historias relacionadas con este campo, con este gran campo de un género literario, que también es un gran género fílmico.
Sí, yo diría que si bien el género de ciencia ficción puede no convocar a todos, pues yo diría que aquellos que lo ven por el vestido, por la música, por el ambiente, por el tipo de seres que aparecen ahí de manera similar o no a los humanos, yo creo que la lectura, que también hay que profundizar, es una lectura filosófica. Ya, aparte de lo colorido, de la tridimensionalidad, de los seres, ¿qué mensaje filosófico, qué mensaje de pensamiento, a qué pone a pensar un tipo de película de ellas?
Bueno, saludamos a la doctora Silvina Jiménez Gómez, directora del Departamento de Biblioteca de Extensión Cultural. Recuerden que para digerir el conocimiento hay que mirar con nuevos ojos. Muy amables, buenas tardes.
Esta es la nueva campaña.
Sí.
Muchas gracias.
La Dirección de Cultura Científica y Tecnológica, la Facultad de Artes y Humanidades y el Programa de Idiomas del ITM presentan Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura ITM. Desde la Biblioteca, todos los jueves por ITM Radio de 4 a 5 de la tarde. Desde la Biblioteca, con la dirección y conducción de Héctor Eduardo Cardona y Carlos Alberto Álvarez Muñetón.